Donde las grandes ideas van a hacer grandes cosas. Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Fernando Rodríguez. Muy buenas, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
Fernando repite como invitado después de pasar por aquí la primera vez para hablarnos de tu experiencia en el Business Ranch. Pues hoy te paso otra vez por Video Developers para hablarnos
de otro viaje,
de otra experiencia. Yo encantado, vamos, que de que alguien venga y nos cuente esas experiencias tan, tan estupendas que no podemos experimentar los demás, pues oye. Entonces, bueno, y Fernando viene un poco para hablarnos del WWDC, la conferencia de desarrolladores de Apple, que se celebró en San Francisco que era a principios de junio, me parece que era, ¿no? El 11, sobre el 11 de junio.
Mediados, sí, bueno, sí. El 11.
Sí, a principios de junio. Bueno, sí, que ya pasó una temporadita, un mes y pico. Pero bueno, también tenemos otra venta.
Nos hemos librado del NDA.
Sí, nos hemos librado de medio NDA. Porque ayer salió a la venta ya Mountain Lion, entonces ya esa parte creemos que está fuera del NDA. Esperemos que no vengan los abogados de Apple aquí a crujirnos.
Espero que no sean ellos los que nos están cortando la luz continuamente. A lo mejor es eso, ¿eh?
Sí. Ahora, antes de empezar a grabar, hemos tenido algún pequeño problema técnico porque por lo visto por Madrid ahí está una pequeña tormenta
está diluviando.
Sí,
refresca un poco.
Sí, sí, y a Fernando se le ha ido la luz un par de veces. Entonces, bueno, si notáis algún corte raro en la grabación o en el podcast, pues es que hemos tenido algún incidente técnico con los elementos de la naturaleza o con los abogados de Apple. Y bueno, hemos tenido que cortar y empalmar. Esperemos que no se note mucho. Entonces, bueno, nada. Cuéntanos un poco, qué es el WWDC, porque bueno, yo creo que todos los desarrolladores de Apple o todos los que seguimos a Apple, me incluyo como seguidor en este caso, pues sí conocemos las famosas keynotes y tal, donde normalmente se presentaban productos o novedades o lo que sea, pero que bueno, que es una cosa que luego sigue el resto de la semana y que luego ya la gente se olvida, ¿no?
Sí, es una de las cosas que me llama la atención, por lo menos a nosotros, es que todos los frikis así de la tribu La Manzana sabemos perfectamente qué es el WWDC y más o menos cuándo se produce. Y a mí me llamó mucho la atención que al poco rato de volver de San Francisco fui a una conferencia aquí en Madrid, se llama Spain JS, que era de JavaScript, para ver qué se cuece en el mundillo de Node.js, que es una tecnología que me interesa bastante. Y fui a la cena y bueno, estaba pensando a ver qué me pongo para una fiesta de frikis. Bueno, pues una camiseta friki, me puse una que me había comprado ahí en San Francisco. Que decía en la parte de delante, dice, I left my bugs in San Francisco. Parte de atrás, pues bueno, WC 2012, alguna historia. Sí. Y la primera parte, digamos, la parte frontal, tuvo un éxito tremendo. Todo Dios me dijo, hombre, pues qué curioso eso tal. ¿Y qué es eso de WC? ¿Qué? Me acordé de dónde está, que estaba entre ellos. Pues mira, es como la JSConf, pero para los raros del Mac y del iPhone. Ah, bueno, vale. Esto es un poco para poner las cosas así en perspectiva.
Sí, yo es que, claro, es que yo creo que cada uno vivimos en nuestro universo particular y cuando hacemos una intersección de universos no siempre coincidimos, ¿no?
Bueno. Es muy notable ahí en el Moscone, porque inmediatamente después del WWDC empieza el Google I.O. Y yo no me quedé, pero conozco gente. Yo conocía a muchos desarrolladores brasileños. Estaban muy, muy organizados. O sea, el grupito que con ellos para cenar una noche, en fin.
Sí.
Nos tomamos un par de cañas otros días. Y había uno que se estaba quedando. Él venía al WC y al Google I/O. Y si nos quejamos que el WC se agotaron las entradas en 1 hora y 40 minutos, el Google I/O tardó como media hora, me parece.
Sí, además yo recuerdo que la gente tuvo
8 minutos.
mogollón de problemas para conectarse, pero debieron tener una demanda brutal.
Tardó 8 minutos. Este tío me contaba que él lo que pasa es que Google también advirtió con cierta antelación qué día y a qué hora se iba a poner a la venta. Entonces están todos ahí. Espera. Y este tío se compró el de su entrada y en el momento que, bueno, le aceptaron el pago de tarjeta, bueno, pues ahora me voy a comprar uno para mi mujer. Ya se había acabado. Lo tardó en llenar el...
Sí. Sí, pero bueno, no me extraña que se haga tan rápido, porque luego, claro, miras las keynotes del Google I/O y te empiezan a regalar que si el Galaxy S3, que si el Nexus 7, que si la bolita esta que sacaron para. O sea, empiezan a regalarte allí de todo.
Pero es que te pueden regalar lo que sea, lo que no te regalan es el vuelo y
Hombre.
el hotel ahí, que es un gasto, o sea, por muchos trastos que te regalen tienes que aflojar una pasta tremenda.
Ya, bueno, eso también. Pero bueno, también lo tienes que aflojar para ir al WDC y
Sí,
ahí sí que no te regalan
sí no te regalan nada, las camisetas las vendían todas.
nada.
Oh, jodidos. Pues
Sí.
a mí lo que me llamó la atención, lo que contaba este hombre, incluso mandó una foto, yo no la tengo, desgraciadamente, es que a los pocos días de irnos todos ya estaban arrancando todos los carteles de Apple, de iOS y demás para
Sí.
colgarlos de Android y de Google.
Sí, además es curioso que lo hagan en el mismo sitio, ¿eh? Yo creo que es a mala leche.
Yo creo que es que simplemente es el lugar con más espacio que
Sí,
hay.
el más grande que tienen en San Francisco para hacer esas movidas, ¿no?
Y yo no sé para el vuelo, ¿eh? Pero para el WC está pequeño ya, o sea, es una locura, es una locura. Ahora, tú me preguntas qué es el WC, pues es una mezcla así de fenómeno así de masas, de fan, de reunión de frikis y también de Expo 92. O sea, tiene mucho las colas aquellas horrendas que yo no sé si
Sí.
viste. Pues allí me recordaba mucho. Aquello era cola para todo, cola para entrar, cola para salir, cola para ir al baño, cola para comer, cola para
Joder.
sesiones, para ir al final estaba ya hasta el gorro, o sea, no aguantaba más pillar una sola cola.
Sí, que está muy masificado, ¿no? Es demasiada gente, ¿no?
Demasiada gente. Vamos, es la gente que quiere ir. Lo que pasa es que yo creo que tienen que buscar algún lugar mayor, yo no sé si Alcatraz o algo.
Oye, estaría bien, ¿eh? Sería un sitio curioso. O sea, a lo mejor cuando se hagan el campus ese de galáctico que se quieren hacer en Cupertino, pues igual
Sí,
se pueden hacer allí un sitio aparte para estas cosas, no sé.
algo así está realmente tremendo. Y bueno, lo de la keynote ya es de locos. O sea, sí.
Sí, bueno, yo creo que todos conocemos la gente que se pone a hacer cola el día antes o 24 horas antes y se pone allí a la puerta del Moscone y se tira allí toda la
Es
noche.
lo que te digo yo, que tiene un componente así como de fan, de comportamiento de adolescentes yendo a un concierto rock.
Sí.
Que pues, yo no lo hacía de adolescente para un concierto rock, muchísimo menos para ir a ver a un kilo. Y eso del día anterior, yo no lo había oído. Yo sabía que había gente, mucha gente que iba a las 6 de la mañana, recomendaban ir a las 6:30, a las 6.
Sí.
Y precisamente el día anterior a que empezase, quedé para cenar con estos brasileños y les pregunté, bueno, ¿y vosotros a qué hora tenéis pensado ir? Y muchos dijeron, pues eso a las 6, 6:30. Tal y uno, no, no, eso es tardísimo, yo voy a ir a las 4. Pues mira, guárdame sitio, ¿eh? Y espérame ahí, dame el móvil que te llamo y allá voy. Pero tomándome la cachondeo. Y salí del restaurante donde habíamos quedado, que por cierto es un restaurante que se llama The Thirsty Bear, que en teoría es así en plan un pub irlandés, que está ahí cerca del Moscone.
Sí.
Y una leche, cuando llegué yo ahí, tenían montado un tablado flamenco que no veas, y todo el menú era a base de tapas y paella.
Joder, también. Qué casualidad.
Sí, cuando, además, parece que esto me persigue, porque cuando estuve en Bogotá dando el curso del Beginner Ranch,
sí,
también tenían toda la comida del hotel. El primer día era comida española, yo probaba algo típico y lo que tenía era tortilla, patatas, paella, por supuesto, y no me acuerdo qué más. Y bueno, cuando salimos de ahí, yo me volví a mi hotel y pasé por delante del Moscón. Eran las 11:30, que eso allí es tardísimo. Y había como 10 grillados sentados a la puerta del Moscón, haciendo cola.
Ya.
Pero con sillas de campo, o sea, como si fueran de campo.
Sí. Sí, bueno.
Y ahí, en fin.
Además yo tampoco, bueno, este año lo entiendo menos porque, bueno, ya no, tampoco está Steve Jobs, que era también como la parte del espectáculo, de las keynote y tal, y bueno, ahora ya, bueno, las del resto del equipo de Apple, que tampoco que estén mal, pero bueno, ya no es lo mismo, evidentemente.
¿Cómo se llama este hombre?
Sí, la arranca Tim Cook y...
Efectivamente.
Y luego el resto, bueno, como lo venían haciendo en los últimos años, pues... Scott Forstall o Phil Schiller o quien sea, ¿no?
Y en el fondo, no sé, a mí realmente la keynote, yo, bueno, cuando vi eso, ni de coña, ni a las 6 de la mañana ni leche. Yo me presento aquí a las 8:30 y sea lo que Dios quiera. Y cuando llegué, coño, pues sí que hay cola, ¿eh? Veía que la cola da así como toda la vuelta a un lado del edificio. El edificio del Moscone ocupa toda una manzana. Y la cola que vi pues ocupaba todo un lado, hasta que llego al esquinero. No, una mierda, la cola sí por el otro lado, joder, dos lados del cuadrado. Bueno, no pasa nada, voy para allá, un tercer lado. Ya cuando llegué al final de la cola, el final de la cola coincidía con el principio.
Sí, hubiera sido más rápido ir por el otro lado del edificio, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que pasa es que yo estaba con la esperanza de que algún punto se terminaría esto antes de llegar al principio, y a la vuelta completa al edificio. Y de hecho yo fui de los primeros a no entrar en la sala principal.
Vaya.
Se llena la... Sí, pero vamos, que entre eso y levantarme a las 4 de la mañana con el jet lag que me tenía yo en el cuerpo, ni de broma. Te pasan a otra sala secundaria y bueno, lo ves en una pantalla muy grande. En el fondo, a mí la keynote me pareció, de todas las sesiones, la menos... interesante, porque es más información comercial, te cuentan ahí.
Sí.
Pues sí, sí. Hombre, sí, te da información interesante y tal, pero que lo puedes ver en la pantalla también.
No
se justifica.
Claro. Desde luego la keynote es donde hacen los anuncios que luego salen en la prensa, lo que tú dices, información comercial, ¿no? Pero yo creo que se supone que luego el todo el mundo que va o todo el mundo que asiste a este tipo de eventos no va por ver la keynote, evidentemente, va por ver lo que va después de la keynote el resto de días, ¿no?
Efectivamente, bueno. Yo la verdad es que no recomendaría a nadie hacer esa locura de levantarse de madrugada, además porque luego vas a estar muy cansado. Ya llegas cansado porque es muy largo el viaje.
Sí.
O sea, muy pesado.
San Francisco
está a frío
de España, está a frío puñetas, efectivamente, porque ya no es llegar hasta Estados Unidos. Es que luego si llegas a Nueva York o a cualquier sitio de la costa este, luego son otras no sé cuántas horas de avión para llegar a San Francisco.
Te las digo ahora mismo porque tengo grabado a fuego. Son de Madrid, el vuelo que pillé yo,
sí,
era de Madrid hasta Filadelfia unas 8 horas y media, y luego 6 horas y media de Filadelfia hasta San Francisco.
Sí, 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 que es casi tanto viaje de aquí a la costa este como de la costa este a la costa oeste. Sí, sí,
sí, es una brutalidad. Yo el viaje de ida se me hizo más o menos ameno, sobre todo la primera parte. Por cierto, coincidí con Pedro Cuenca, los autores de Camera Plus.
Ah, sí, sí.
Me lo encontré en la cola del embarque, estaba ya buscando el pasaporte, Fernando, y digo, ostras, Bueno, ya sé a lo que va, está dos frikis pidiendo un avión hacia Estados Unidos por esa fecha, no, no, no me cuenten más. Y fue bastante llevadero, aparte porque, bueno, mientras estábamos ahí en Filadelfia, bueno, estuvimos ahí charlando un poco y fue una espera más o menos razonable, que se lleva 1 hora y media, algo así. La vuelta es que fue mortal. Yo salí el viernes por la noche, llegué el sábado por la mañana a Charlotte, que es, en fin, nadie en su sano, nadie conoce eso. Yo sé que es la capital de Carolina del Norte, pero tuve que pasarme.
O sea, un aeropuerto en mitad de ningún sitio, ¿no?
Sí, no, está muy cerca de la costa.
Sí.
Es uno de los aeropuertos centrales de US Airways, que era la empresa en la que. Y ahí me tuve que quedar 10 horas, en plan Tom Hanks en la película.
Madre mía. 10 horas,
Y
joder.
me fui a un hotel y a darme una ducha y dormir un poco.
Sí.
Luego otras 8 horas y media para Madrid, o sea que en total fueron como 26.
Madre mía.
Fue mortal, o sea, quería morirme. Es muy pesado el viaje. Y son muchas horas de jet lag. Entonces, si justo creo que es el lunes, me parece, la keynote.
Sí.
Te pegas ese palizón, es que luego no, no vas a aguantar. Y es bastante intenso la semana. Aunque la cosa termina más o menos pronto, y en general todo en Estados Unidos termina bastante pronto, la gente se acuesta temprano, no son tan noctámbulos como nosotros. Pero se hace pesado porque cuesta dormir con el jet lag, en fin. Yo recomendaría administrar un poco las fuerzas y pegarse semejante palizón, porque sé que lo peguen los norteamericanos que están ahí al lado de casa y
Sí,
uno.
los que viven allí, vamos, sí.
Tiene sentido.
Sí, además el jet lag debe ser bastante, porque son muchas horas de diferencia, ¿no? Entre aquí y la...
Bueno,
Debe
nueve.
ser demoledor, sí.
Tiene sentido. Entonces hay que administrarse un poco. Y sobre todo, si te vas allá, pues estás haciendo una inversión bastante grande. Es mucho dinero el que te gastas. Porque el pasaje no es barato, el WC no es ni remotamente barato.
No.
Los muy caros ahí, muy caros, muy caros. Es una aberración. Yo pagué como 100, ciento y pico euros la noche. Ya no, no lo vale ni de broma. Y los demás eran de $500 la noche.
Madre mía. Sí, vamos, que seguramente además aprovechan de las fechas y de las circunstancias, claro.
Se aprovechan descaradamente. En general, en Estados Unidos, la relación coste-calidad de los hoteles es mala si la comparamos con España. No tiene comparación. Pero por esas fechas se suben a la parra descaradamente. Está el WC, había algún otro evento, no me acuerdo de qué demonios era, que también iba muchísima gente. Y al poco rato está el Google I/O, entonces hacen el agosto. Esta gente, digamos, te mete unos sablazos que te dejan tiritando.
Sí.
Es algo que luego quiero comentar a quien tenga pensado ir, que es que lo haga con la mayor antelación posible.
Sí, vamos, que prepare la cartera porque no solo va a ser el costo de la entrada y del avión, sino que el hotel también le va a meter una buena...
Sí, y si lo haces con la máxima antelación posible, pues te ahorras unas pelillas.
Sí, pero es difícil hacerlo con la antelación porque es que además Apple... Estos últimos años anuncia las fechas del WWDC con relativamente poca antelación.
Hay un truco.
Hay un truco, amigos, hay un
Voy a
truco.
estar aquí en primicia.
A ver.
Que me lo contó Bunny Leiden, la autora el libro de Choreographics y Quartz.
Sí, lo comentamos en el podcast que estuviste.
Efectivamente, que me
Sí.
la volví a encontrar y de hecho había quedado con ella y con Jonathan Sagao, el instructor que dio el curso, pues, suele dar el curso de desarrollo avanzado para ellos. Y fue el que dio el curso al que fui yo. Quedamos, de hecho, para comer ahí enfrente al Moscone. Hay un centro comercial que se llama el Metreon. que también otro truco es cuando estés ya harto de los bocadillos del WC, una buena opción es irse ahí justo enfrente, que hay un sitio de sushi que está muy bien y a un precio bastante razonable. Y quedé con esta gente para comer ahí y me contó el truco que utiliza ella para saber cuándo va a ser, exactamente cuándo va a ser el WC, con unos 6 meses de antelación.
Hombre, joder, pues sí que
Ahí
es antes.
va, ahí va.
A ver.
Tienes que mirar cuándo aparece en el sitio web del Moscone, por las fechas estas que suele ser el WC, cuándo aparece reservado para Corporate Event. No dicen qué empresa va a ser, porque evento de alguna empresa.
Sí.
Entonces, en el momento que aparece eso, te vas al sitio web de los Jardines Hierbabuena, que están enfrente
Sí.
al Moscone, y que se puede, hay en fin como un pequeño circo, hay algunas atracciones, hay un museo, y eso se puede reservar y cerrar para hacer fiestas.
Sí.
Entonces tienes que mirar en la página web de los Jardines Hierbabuena cuando, si también están reservados para alguna fiesta y coinciden las fechas, es el PC. Que hace es que se alquila un estudio en las afueras de San Francisco.
Sí.
Vive en la zona de la bahía, no vive en San Francisco, pero lo que hace es que se alquila, hay un estudio y le sale bastante bien de precio. Así que hay que tomar nota.
Sí, no, no, pues es un truco muy bueno porque además yo recuerdo haber escuchado a, además estábamos hablando antes de él, a Marco Arment en el podcast este que hace con Dan Benjamin,
Sí.
este Build and Analyze, y recuerdo antes del WDC haberlos escuchado en el podcast. Cavilar sobre cuál sería la fecha final del WWDC. Entonces, claro, ellos entraban en la página del Moscone y veían un montón de eventos corporativos durante una semana, pero claro, no sabían exactamente cuál de ellos era. Entonces
Pues
decían,
para saber
puede.
exactamente cuál de ellos es, hay que ver en el de los Jardines Hierbabuena, el
Ah,
Hierbabuena Gardens,
sí.
el que coincide cuando está reservado para una fiesta privada.
Ay, Dios mío.
Es la voz de la experiencia. Y bueno, yo de hecho, cuando estuve ahí, quedé también con Jan Lechelle. Es un francés que conocí en Londres para la presentación de iOS 5, que es el dueño de la empresa que edita una aplicación que se llama AppsFlyer. No sé si te suena. Es
Me suena bastante, la verdad.
a buscar aplicaciones en la App Store. Tiene un sistema de búsqueda mejor y, en fin, te permite un poco de marketing. Es un poco como, yo no sé si te acuerdas, hace mucho tiempo, cuando todavía existía Altavista y estaba empezando Google, había un buscador que se llamaba Overture,
Sí, me acuerdo, sí.
que realmente lo que hacía es que te daba mejor posición a medida que pagabas. Entonces era una especie como de AdWords de la época. Pues lo que hace él es un poco parecido, o sea, tú puedes pagar por aparecer mejor situado en su aplicación cuando.
Sí.
Y él decía que lo había comprado el billete, pues también como con 6 meses, y reservado el hotel también utilizando la misma técnica. La reserva del hotel, pues en principio no le costaba nada. El billete, pues contrataba un seguro de cancelación.
Sí.
Eso él ya había comprado, digamos, el billete y reservado el hotel mucho antes de tener asegurado que había comprado la entrada al WC.
Sí, claro, luego tienes que estar pendiente del día para comprar la entrada, porque últimamente se agotan
Ahora hay 40 minutos.
en. Sí, el año pasado fueron horas y este año fueron minutos.
Es una locura. Y bueno, esos son los trucos que conocen, digamos, los mortales. Luego están ya los profesionales de verdad, como Carlos Icaza. Es el cofundador de Corona,
Sí.
empresa que edita este SDK para hacer aplicaciones tanto para iOS como para Android con Lua.
Sí,
Y
claro.
este año no fue, está así un poco alejado de este mundillo. Y bueno, temporalmente. Pero me contó un poco las historias. Cuando iba él, y vamos, yo me quedé así asombrado. O sea, yo soy un mierda. O sea, este hombre sí que es un profesional. Él lo que hizo es que tenía una novia que tenía un pisito por ahí cerca, en el barrio de Mission, por ahí
Sí.
cerca del Moscone. Entonces, no solo se alojaba en su casa, sino que la tenía instruida para que le dejase comida casera lista.
Un profesional, desde luego.
Del WWF. O sea, eso sí es un profesional. Eso no está al alcance de la mayoría. Yo lo que recomiendo es lo que recomendaba Bunny Leiden.
Sí,
Alquilar
porque
los sitios web y ya está.
buscarse una novia cerca del Moscone ya es ir un poco lejos, ¿eh?
Eso ya es para profesionales, ¿no? Es que además cocine bien,
Sí,
que
sí, sí.
para dejarte la comida.
Eso ya es un combo importante.
Y bueno, como te decía, empieza la cosa con la keynote, y luego digamos que ya hasta el día siguiente, hasta el martes, ya no hay realmente nada interesante. Del martes hasta el viernes por la mañana, pues por un lado tienes las sesiones, que son las presentaciones que ahora ya se puede bajar todo Qiskit.
Sí.
Y también hay algo que es muy interesante, que son los laboratorios. Eso está muy bien si tienes algún marrón muy grande. Porque hay, por ejemplo, qué sé yo, si tienes algún follón tremendo con Core Data, pues puedes ir ahí y sentarte en una mesa con el tío que está haciendo Core Data en ese momento.
Sí, porque quiero decir, Apple vende precisamente esa idea, ¿no? O sea, de que si de que es de los pocos sitios o el único sitio donde vas a poder pillar por banda al ingeniero de Apple de turno que está haciendo pues Core Data, por ejemplo, como dices tú, y freír las preguntas en teoría, ¿no?
Eso realmente es muy interesante si tienes dudas que sigan muy concretas o si tienes algún marrón muy grande. Yo me crucé con un inglés que estaba saliendo de un laboratorio y estuve charlando con él. Y decía que él había venido exclusivamente para eso, para hablar con los que estaban desarrollando, me acuerdo exactamente qué era. Y que la respuesta que le habían dado pues no era la que él deseaba, sino la que él más se temía. Pero en fin, que por lo menos ya sabía que podía dejar de darle vueltas, que lo que quería hacer él no tenía arreglo, no se podía hacer o lo que fuera.
Sí, que por lo menos ya sabía que atenerse,
Esa es la que tenés. Jan, por ejemplo, pues también había ido ahí, pero él realmente, por lo visto, lo que me contaba es que tenía problemas con el proceso este de aceptación de la App Store, una de las últimas versiones, que le decían que no estaba aceptado, que no sabían muy bien por qué y no sabían si se la iban a aceptar o no. Y no le dan mayores explicaciones. Y al ir ahí, pues ya consiguió hablar con las personas indicadas y adecuadas y bueno, la cosa se arregló. O sea que en ese sentido es algo que no tiene precio. Pero vamos, tienes que tener esa necesidad.
Sí, bueno, lo cual dicho sea de paso, no dice mucho del proceso de aprobación de aplicaciones. Sí,
No me dice mucho bueno.
siempre ha sido un punto problemático y lo sigue siendo, porque como se te atasque, sí es cierto que parece que no, depende de quién te toque, parece que no te dan muchas explicaciones y no
O
sé.
cuando te las dan, a veces es hasta peor, porque yo no sé si te has enterado de. Yo no, bueno, no sé ahora cómo seguirá el culebrón de iKama Sutra, la aplicación. Es una aplicación, bueno, ya te imaginarás de lo que va.
Sí, me suena, sí, que tuvieron que cambiar el icono y bueno.
No, realmente lo que ellos hicieron fue, parece ser que les iba bastante bien, no tenían aparentemente problemas con la aceptación, no había ningún tipo de imagen gráfica ni nada que pudiera activar, digamos, los filtros, estos antiporno que parece que tienen. Pero algún diseñador les dijo que había que modificar un poco las imágenes por cuestión de usabilidad y que el pelo de la pareja que salía era pues como castaño, había que pasarlo a rubio porque el contraste con la piel y no sé qué historia. Entonces hicieron eso y le rechazaron la aplicación porque se veía demasiado que era dejan bolas y qué hacer y tal. Bueno, ningún problema. Lo quitamos, lo dejamos tal como estaba y lo volvieron a enviar. Y a partir de ahí ya empezó una pesadilla, que le decían que no, que además su aplicación era una copia de otras, porque había muchas de temática similar. Y que lo que pasó es que mientras ellos están fuera del App Store, muchos competidores cambiaron sus iconos y sus nombres para
Sí.
parecerse a estos, que son los más antiguos, los que más éxito.
Sí, me suena esa historia, sí, además tuvieron ese problema, sí.
Sí. Y en fin, yo sé que llevan ya como más de un mes con la aplicación fuera de la app, y que les decían que no sabían si se la iban a aceptar o no, lo que estaban pensando, y que ya había demasiadas aplicaciones del Kama Sutra, el español, pero cabrón, es que la mía es la primera, estoy fuera, pero
Sí.
se echaba por una chorrada.
Sí. Yo me acuerdo de otro caso que también fue, o por lo menos fue bastante conocido en su momento, que era una aplicación que se llamaba Briefs, me
Ah,
parece, que era una aplicación para hacer, que además era una funcionalidad bastante razonable, me parece, era como para hacer mockups
efectivamente.
de aplicaciones en el iPhone, que además luego de eso ha habido toneladas de aplicaciones que te permiten hacer eso de 20.000 formas diferentes, y el tío no sé qué pasó, que fue incapaz que se la aprobaran hasta el
A
punto
los
que.
230 y tantos días el tío lo dejó por imposible.
Sí, al final sacó creo que la publicó en GitHub la aplicación, como diciendo: mira, ya la pongo de open source porque ya no puedo hacer nada con ella, pues mira, que la aproveche quien sea.
Sí, yo creo que eso va a terminar dando problemas a Apple. Y una de las charlas que a mí me pareció más interesante dentro de las de OS 10 es una en la que hablan de la sandbox y los entitlements, que ahora son como más granulares. O sea, puedes en teoría hacer más cosas sin salirte del sandbox. Y a pesar de eso, o sea, yo iba con bastante temor a esa charla. Y más o menos me tranquilizó un poco, que puedes hacer bastantes más cosas de lo que tenía pensado. Pero hoy saltó la noticia de que una aplicación más conocida, en este caso Postbox, abandonaba la Mac App Store porque le resultaba imposible seguir desarrollando su producto dentro de las limitaciones que impone la Mac App Store. Y hay un artículo de Marco Arment, el creador de Instapaper, que a mí me parece bastante, bastante interesante, y temo que ha acertado. Yo creo que o Apple reconsidera un poco estas políticas. Ya no solo las restricciones extremas de la sandbox, sino el hecho de que el que vende ahí no a cobrar por actualizaciones. O sea, tú tienes que vender el software a un precio muy bajo, muy, muy bajo, y además no tienes la posibilidad de cobrar por las actualizaciones. Hace muy el negocio de las pequeñas empresas de software que se dedican a hacer software para Mac. Entonces, yo a lo mejor es que soy pesimista por naturaleza, pero cuando salió la Mac App Store, o sea, esto va a terminar siendo simplemente un mercadillo de aplicaciones tipo la del pedo, del iPhone. Cosas muy sencillitas, a muy bajo precio, y no va a haber aplicaciones realmente interesantes ahí. Luego, pues en fin, parecía que me había equivocado, pero este hombre parece que teme lo mismo. Que o Apple modifica un poco las normas, o la Mac App Store no va a ser lo que ellos creo que quieren que sea, el mercado de software para el Mac. Mucho que termine siendo pues un mercadillo de pequeñas utilidades, a menudo chorras, que no tengan mayor interés para el usuario.
Sí, seguramente. Vamos, yo creo que el tema del sandboxing, nada más, es algo que Apple ya llevamos arrastrando. O sea, puso varios deadlines ya para el tema del sandboxing, los tuvo que ir retrasando una, dos, tres veces, porque era evidente que tal cual lo había planteado inicialmente era imposible, ¿no? sea, a lo mejor para aplicaciones que orientadas a manejar un documento sin nada más, pues a lo mejor
Pequeñas
funciona.
utilidades que hagan una cosa, pues a lo mejor pueden sobrevivir bien, pero cosas, aplicaciones más complejas, qué sé yo, Postbox, un cliente de correo electrónico, o hace poco hubo otro asesorado que se fue, que era un sistema de control de versiones.
Sí, claro,
Update,
sí.
o sea, no, es
Sí.
imposible.
Ese tipo de aplicaciones que en un momento dado pueden necesitar acceso arbitrario al sistema de ficheros, porque yo creo que uno de los principales problemas es que la sandbox te limita mucho el acceso al sistema de ficheros, ¿no? A lo que tienes en el directorio de tu aplicación y a lo que selecciona el usuario mediante el interface del sistema operativo, ¿no?
Y ya mucho más cosas, ¿no? No puedes comunicarte con otras aplicaciones, en fin, es realmente muy restrictivo.
Sí. Y realmente pues hay aplicaciones que tienen que salirse pues para su funcionamiento normal, tienen que salirse de ese ámbito, pues por lo que tú dices, a lo mejor un sistema de gestión de versiones pues necesita acceso arbitrario del sistema de fichero y poder conectarse con el servidor, con el repositorio central, ya sea Git, Subversion o lo que sea, para poder comunicarse. Y claro, se supone que en el periodo de transición pues iban a dar unos entitlements para que las aplicaciones pudieran funcionar más o menos, pero que luego eso van a cortarlo también. Y que se supone que todas las aplicaciones que vayan en la Mac App Store tienen que funcionar en el sandbox, sí o sí, sin más historias. Y entonces eso ya deja fuera a muchas utilidades,
Es
vamos.
que deja fuera muchas utilidades. Incluso que consigas funcionar ahí dentro, pues te da mucho más trabajo. Incrementa el trabajo que tienes que hacer para encajar, digamos, en esas normas tan, tan estrictas.
Sí, además.
Esto te impone un precio muy bajo y te impide el cobrar por actualizaciones. Yo creo que es que están poniéndolo excesivamente difícil.
Sí, además, o
Los
sea.
mayores aliados que son los pequeños ISVs, los desarrolladores de software. Y vale, de acuerdo, la Mac App Store te ayuda con respecto al marketing de tu software, porque vender simplemente consiguiendo tráfico en Google, atrayendo a los clientes a tu sitio web y vendiendo a través de ahí, da muchísimo trabajo. Yo lo he hecho en el pasado y es muy difícil. O sea, la labor de marketing que tienes que hacer es brutal. Y si es que sea una pequeña utilidad, pues conseguir tráfico para las palabras clave que busca alguien para eso es muy difícil. Pero yo no sé hasta qué punto, yo creo que va a llegar un punto que creo que no está muy lejano, es que no va a compensar.
Sí,
Que te
sí.
aprietan mucho y además te aprietan también por el comisión, o sea, el 30% de muchas cosas.
Yo, por ejemplo, hablando de esto de lo que comentabas antes de que te daba más trabajo, yo recuerdo, me parece que no era esta última versión, pero sí en la versión anterior, mientras los desarrolladores se peleaban con Apple para que mejorará el sistema del sandbox y la granularidad. Yo recuerdo haber leído un artículo de un desarrollador que había llegado a extremos tan esotéricos como que, por ejemplo, tenía que acceder a un directorio, por ejemplo, que había seleccionado el usuario. Entonces, como lo había seleccionado el usuario, se supone que le daba como un ticket que le validaba el acceso para tal, pero que si luego la aplicación se cerraba y se volvió a abrir con autoresume, el ticket que tenía ya no era válido, entonces ya no podía acceder a esa carpeta. Entonces decía, ¿y qué hago ahora? Porque es que, claro, en teoría,
Era
el
el
auto.
coñazo al usuario, volver a pedirle.
Claro, entonces decía que no, que claro, que eso era imposible. No, no, no entraba en sus parámetros tener que dar la coña al usuario cada vez que volvía a hacer autoresume, tener que volver a validar otra vez todas las carpetas, ¿no? Entonces, vamos, que era de locos, vamos, y hacer funcionar la aplicación correctamente en el sistema, ¿no?
Yo creo que aquí Apple se está equivocando.
Sí,
Claramente.
porque además hay aplicaciones perfectamente normales. Pues la última que compré yo hace 2 días, que es Little Snitch, que claro, es un firewall de entrada-salida que te controla todo lo que entra y todo lo que sale del Mac. que ya lo llevo usando desde, yo creo que desde que compré el Mac, ya lo tengo instalado y es una aplicación fantástica y nunca me ha dado ningún problema, pero claro, como ya es una aplicación que se mete a nivel de sistema, ya olvídate, esa en la Mac App Store, vamos, ni de broma.
De hecho, cuando dijiste que te habías compras y ¿cómo coño habrán conseguido esos tíos adaptarla a la aplicación para que funcione en la App Store? Que es imposible.
No, no, no. PayPal
Y ya está.
y a correr, sí. Es que ni se lo plantean, vamos. Es evidente que ellos
Yo creo
ni
que lo
se.
habrán
Ni...
intentado, sí. No tiene sentido.
Y no sé. Se supone que una de las ventajas de la Mac App Store es que luego, pues, las aplicaciones que corren en la Mac App Store son las únicas que pueden tener acceso a iCloud. Pero tal y como está planteado iCloud, a mí tampoco me parece la ventaja del siglo, no sé. Parece.
Yo creo que lo que van a conseguir con eso es que la Mac App Store degenere un mercadillo de aplicaciones tipo la del pedo, cosas muy sencillitas, a menudo chorras y a precios muy bajos, y que iCloud no salga adelante, porque si la única forma de utilizar iCloud es pasar por la horma de la Mac App Store, y hay muchos que no pueden. Pues quien se va a llevar ese negocio pues va a ser Dropbox o algo por el estilo.
Sí, no, además la
Además que
gente ya
tiene un
está.
SDK muy, muy sencillo de utilizar.
Sí. Sí, mismamente si leéis. Bueno, yo es algo que llevo ya quejándome desde, yo creo, desde la primera versión de iCloud, el tema este de que cada aplicación es una isla que tiene sus documentos y no puede ver las demás aplicaciones y tal. Yo creo que me he quejado cuando hacía Macníacos, me quejé todo. Entonces, siempre que podía sacar el tema a colación, me quejé, me seguí quejando en este podcast. Me quejé el otro día en un podcast que grabé con los de Comando de Suprimir y me quejo hoy otra vez.
Tú puedes tener dos aplicaciones que comparten datos en iCloud. Lo que no puedes hacer es compartir entre usuarios. Pero tú puedes tener dos aplicaciones que compartan datos de la cuenta del usuario. O sea, si tú haces dos aplicaciones o tres aplicaciones distintas, podrían compartir datos a través de iCloud.
Sí, pero para eso deberían estar preparadas, imagino. O sea, quiero decir, si te vas a Mountain Lion, por ejemplo, y no sé, no he hecho la prueba, pero bueno, por lo que he leído, te lo digo porque precisamente esto que estoy diciendo yo lo comenta John Siracusa en la mega review que hace en Ars Technica de Mountain Lion. Bueno, pues si te vas a la página 13, que es donde habla de este tema que se llama iCloud versus Reality, dice que le encuentra es, pues, por ejemplo, que entras en TextEdit, guardas un documento en iCloud, ¿vale? Luego te vas a Preview y el documento no está. Porque lo has guardado, digamos, en TextEdit y solo lo puede ver TextEdit. Entonces, no sé si las aplicaciones tienen que estar diseñadas para poder compartir documentos entre sí.
Yo no he llegado a hacerlo, pero yo estoy casi seguro que sí, que puedes compartir datos entre aplicaciones dentro de la misma cuenta de usuario, pero sí, desde luego que la aplicación tiene que estar preparada para eso. Las dos que quieran comunicarse.
Claro, entonces él, por ejemplo, se queja un poco de eso, ¿no? De que si quieres utilizar todo iCloud, pues, ¿qué pasa si tú coges un editor de imágenes, retocas unas imágenes, unas fotografías, las guardas en iCloud, luego te vas a otro sitio, coges Pages y las imágenes no las puedes acceder, no puedes hacer desde Pages, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Que es algo que, vamos, que es muy poco, es como muy estanco entre las aplicaciones, algo que hagas algo especial para que compartan información. Normalmente las aplicaciones solo ven los ficheros que generan ellas mismas, ¿no?
Sí, yo creo que sí se puede compartir, pero vamos, tienes que hacer algo de trabajo extra para esto.
Entonces, bueno, que no parece muy prometedor tampoco, tal cual
La verdad es
está
que no, y hay bastante
planteado.
competencia, o sea, es algo que tienen que tener en cuenta. iCloud no es la única oferta que hay en este sentido.
No, no, no.
De hecho, la competencia tiene una ventaja ya muy grande. O sea, Dropbox ya lleva mucho tiempo en el mercado, es parte ya de la vida cotidiana de todo friki. Yo no sé de nadie ya que no tenga una cuenta Dropbox.
A mí, sinceramente, lo que me preocupa de Dropbox es que casi nadie paga por ello, porque es que Dropbox tiene un sistema muy raro que yo sinceramente no entiendo. O sea, tienes o la cuenta gratuita que ahora mismo no recuerdo cuánto, no sé si eran 2 gigas o 3 gigas, y que luego mediante chorraditas y truquitos y referencias y tal, pues puedes ir haciendo crecer.
Sí.
O pagas una cantidad anual y te dan 50 gigas o una cosa así, una brutalidad.
Ahora son,
¿no?,
100, me parece.
O 100, bueno, mejor me lo pones, ¿no? Pero que yo casi preferiría que me aseguraran, pues no sé, 5 gigas a un precio razonable.
Sí.
Y pagar por ello, y de esa forma asegurar un poco la continuidad del servicio, ¿no? Porque que ni siquiera te lo aseguran, porque ya se vio lo que pasó con Sparrow, ¿no? Que Sparrow, incluso pagando por el por la aplicación, ni siquiera le salía rentable y se tuvieron que acabar yendo a Google, que los compró.
Hombre, pero es que parece ser que Google pagó 25 millones. ¿Qué dirías tú ante semejante oferta?
No. Vamos, a mí el movimiento de la gente de Sparrow me parece perfectamente lógico, porque además es la típica compra, no sé cómo lo llaman, es la compra del talento. O sea, no compraron la aplicación, compraron la gente, ¿no? Como, es que hay una palabra, es acquired en inglés, ¿no?
Sí, sí.
Como mezcla de contratación y adquisición, ¿no? Porque lo que haces es contratar al equipo, no, claro, no comprar la aplicación, ¿no?
Es que yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Yo vi hace poco un artículo que hablaba más o menos de los números que se estimaba que estaba vendiendo Sparrow, que tuvo bastante éxito en un principio, pero de ahí a mantener, digamos, 5 personas, que me parece que eran los que trabajaban así full time ahí metidos, pues no era así, vamos, cayese el maná del cielo. Y si a eso lo sumas, que llega Google, te pega un talonazo de 25 millones, pues cualquiera se...
No, claro, cualquiera se va...
Yo creo que este es el tipo de cosa que Apple debería de intentar evitar a todo coste, porque al dificultar el que sea rentable desarrollar aplicaciones para el Mac, vender en la Mac App Store, con comisiones muy altas, impidiendo el cobrar por las actualizaciones y fomentando una política de precios bajísimos, de entrada lo que han conseguido es que los desarrolladores de esto se vayan a Google. Y uno de los fundadores, un vietnamita con un nombre muy raro, no consigo acordarme, este hombre lleva trabajando en una librería para correo electrónico en C, que además es de código abierto, está en GitHub, luego si quieres te mando el enlace, es interesante.
Sí.
Lleva ya años trabajando con esto. Yo creo que realmente lo que han comprado es ese tipo de conocimiento. Eso se aplica al Mac, a Chrome OS o lo que quiera inventar Google en el futuro. Es decir, es talento que se está yendo de la plataforma.
Sí. De todas formas, también es verdad que Sparrow, y eso pasa en, le va a pasar en muchos sitios también, en los clientes de Twitter, por ejemplo, tienen el problema de que son aplicaciones que dependen de servicios de terceros que no controlan. Entonces, claro, Sparrow dependía de Gmail, los clientes de Twitter dependen de Twitter. Twitter cada vez está más más tocada narices con ese tema de los clientes de terceros, porque es algo que no pueden controlar ni monetizar. Entonces, bueno, un contraejemplo, por ejemplo, es este Instapaper,
sí,
de Marco Arment. Él dice que, claro, que él, como corre, es un servicio suyo. Tiene aplicaciones para iOS, luego tuvo otra para Android también, que también tuvo su ración de críticas y tal, pero bueno, por lo menos él dice que él gana dinero para vivir honradamente con lo que tiene y no depende de nadie, solo depende de sí mismo, porque es un servicio que ofrece él. Entonces que él vamos, no tiene ese tipo de preocupación de qué pasará mañana si Twitter de repente dice ya no hay clientes de terceros y cierra el API.
Sí, pero a mí la impresión que me da es que se está, digamos, facilitando que se vaya talento de la plataforma, simplemente porque cada vez es más difícil hacerlo rentable, por lo menos dentro de la App Store.
Lo de no permitir actualizaciones de pago es una cosa que a mí me tiene muy intrigado. ¿Será por algún tema de regulación de leyes de Estados Unidos o algo así? No sé, porque es muy raro, ¿no? Que
No sé,
no.
no entiendo el porqué, y realmente es muy difícil. Si tú tienes una pequeña aplicación, pues vivir solo de cada cliente, pues te genera unos pocos dólares y ya nunca más. No tienes condiciones de volver a venderle absolutamente nada.
Sobre todo cuando son, además muchas aplicaciones no deberían ser aplicaciones, sino deberían ser algún tipo de servicios de suscripción. O sea, porque a lo mejor correr esa aplicación, pues no sé, yo qué sé. Ahora no se me ocurre ninguna, pero bueno, yo qué sé, una lista de tareas, por ejemplo, por un ejemplo muy simple. Pues a lo mejor esa lista de tareas la tienes que almacenar, está almacenada en un servidor, ¿no? Y tú tienes que poner, aparte de la aplicación, tienes que poner una infraestructura de servidor, una base de datos, tal, para que la gente pueda almacenar allí sus listas, ¿vale? Eso cuando tienes 10 usuarios no pasa nada, pero si tienes una aplicación súper exitosa que tienes millones de usuarios, pues necesitas un servidor razonablemente potente, con suficiente espacio, suficiente potencia para que la aplicación tal. Y claro, esos servidores no son gratis, ni a lo largo del tiempo son gratis. Entonces, claro, muchas veces vender una aplicación de 0,99 para luego tener que correr con un servicio que te cuesta $500 al mes mantener ese servidor corriendo, pues no será rentable.
Es imposible, es imposible. Y a mí no me preocupa para nada, por ejemplo, Dropbox o Evernote, que son, en fin, aplicaciones que están teniendo mucho éxito en el momento, y que funcionan mediante un sistema de suscripción. Yo lo veo más o menos asegurado. Yo creo que el método de venta que están haciendo es, bueno, yo te lo doy gratis durante bastante tiempo. Te dejo que puedas utilizarlo, por ejemplo, en el caso de Dropbox, pues yo tengo como casi 8 gigas. Lo típico recomendando a otros y tal que te van dando. Pero he llegado ya a un punto, es que ya no puedo seguir así, y realmente está ya tan metido dentro del día a día de mi trabajo que voy a comprar dentro de, pues, la semana que viene, darme de alta ya para el servicio de pago. Y es muy poco probable que me llene de baja. Evernote lo mismo, yo utilizo muchísimo. Evernote, me cobran $45 al año. Yo encantado de pagar $45 al año. Así que te dejan utilizar un volumen tan grande de datos durante un tiempo, que vale, yo he estado un año o un año y pico usándolo sin darles ni un 5. Que pasado ese año ya no podía vivir sin su aplicación, era un gorro tremendo dar marcha atrás. Entonces, que me cobran 45, me cobran 90, pues probablemente hubiese pagado exactamente igual.
Sí, claro, que ya se mete más en tu workflow, en tu forma de trabajar, que ya prescindir de ello ya es y que luego, o sea, son precios al año que tampoco son exageradamente grande, o sea, para el servicio que dan, vamos,
En un restaurante sin pensarlo dos veces, y luego
sí.
estamos aquí haciendo unas pajas mentales tremendas, una cosa que es fundamental para tu día a día.
Sí, sí,
Y
sí,
es
sí.
ese tipo de modelo, y yo lo veo muy rentable para ambas partes, para el que te lo vende y para quien lo consume. Y es el opuesto, digamos, de lo que la App Store y la Mac App Store. A mí me parece más grave en el caso de la Mac App Store por el tipo de aplicaciones que se utiliza en un Mac que no en un iPhone. El que nos intenta imponer con la Mac App Store, yo creo que no es muy, no muy viable, no tiene, no le veo yo demasiado futuro. No sé, a lo mejor espero equivocarme, pero por ahí yo no veo que los desarrolladores puedan ganarse la vida, simplemente. Ya no te digo hacerse ricos como parece ser que hicieron los de Sparrow, pero eso fue un pelotazo que les vino precisamente de otro lado.
No, bueno, de todas formas, pelotazo fue el de Instagram, ¿eh?
Supuesto.
Eso fue el pelotazo con mayúsculas.
Forma, no. Incluso si hay que repartirlo entre cinco, que sale a cinco a cada uno, pues bueno, vale, de acuerdo. Lo acepto, tampoco pasa nada, ¿eh? 5 milloncejos. No vamos a discutir por eso. No sé, yo de todas formas, quien esté desarrollando para OS 10, yo le recomendaría que eches un vistazo a las sesiones estas de la sandbox. Que. No sé, a lo mejor hay formas de adaptar tu aplicación a eso y probar. Yo era muy reticente cuando fui a ver esa sesión y me salí más o menos tranquilo. Me he vuelto a poner nervioso cuando vi el artículo este. Ese hombre este de Instagram que ve el caos así inminente y la
Sí.
de los pequeños desarrolladores. No sé, vamos a ver.
Sí, porque a todo esto estamos hablando del WWDC.
Ya de una forma
Nos hemos ido así un poco por las ramas, pero bueno, creo que ha sido un rodeo muy interesante,
bueno, así que si quieres volvemos
vamos.
lo que no nos interesa en este momento. Pues una de las sesiones precisamente interesantes que creo yo es esta de la de la, los entitlements y del sandbox de OS 10, de Mountain Lion, que bueno, por cierto yo no he podido instalármelo todavía, yo no sé si habrás tenido ocasión de probarlo, pero vamos, hay cosas, por lo que nos contaban, cosas muy interesantes, sobre todo en el asunto de multitarea. Una de las sesiones más interesantes es una que se llamaba, me parece que multithreaded o no sé qué patterns, patrones así de multitarea. Y en el caso de OS 10, pues puedes tener, digamos, subdividir tu aplicación como en distintos procesos y la comunicación entre esos procesos, pues es simplemente como mandar notificaciones dentro de un mismo proceso. Está bastante bien, bastante logrado. Y una de las cosas que te recomiendo es, digamos, tener una hebra o, si la cosa ya va más, pues un proceso para cada subsistema de aplicación. Y realmente que la hebra principal solo se encargue de todo aquello que es la interacción del usuario. Todo lo que no sea simplemente responder a algún evento usuario, enviarlo a otra hebra o a otro proceso. Yo no he tenido tiempo de intentar implementar esto en alguna aplicación, pero me parece muy, muy interesante lo que están haciendo. Y si estás desarrollando alguna aplicación que por alguna razón se vaya a bloquear en distintos aspectos, no solo conexión a internet, que hay otras cosas que puede bloquear la aplicación, pues simplemente la GPU o acceso al sistema de ficheros. El implementar, el seccionar, digamos, la aplicación en subsistemas y que cada uno se ejecute en una hebra o en un proceso distinto, pues puede ser bastante interesante. Yo creo que es algo que conviene echarle un vistazo.
Sí, pero bueno, a lo mejor algo tan. Yo creo que el acceso a internet, o sea, algo tan básico, pues como bajarse una imagen o algo así, ya es el típico caso, el típico ejemplo de algo que te bloquea el hilo principal y que mucha gente cae en ello la primera vez. Sobre todo, bueno, yo caí en ello como todo el mundo. Cuando estaba haciendo mis primeras aplicaciones en iOS, pues lo haces todo en el emulador, que va todo súper rápido, súper bonito. Tienes una conexión detrás de 100 megas y las imágenes se descargan
Solo
que alucinas.
una conexión cutre como la mía, es que te das cuenta en el simulador, en lo que sea, de iniciar, puesto en marcha.
Pues mira, a ti casi te vino mejor tener la conexión cutre porque luego no caes en estos temas. Y luego, claro, cuando lo pruebas en el dispositivo con 3G, pues claro,
La cosa cambia.
aquello no se arrastra. Entonces dices tú, voy a tener que currarme un poco más esto.
Y otra cosa que es muy interesante en lo que se está haciendo, porque creo que esto se puede hablar sin problemas, que son modificaciones, digamos, que se han hecho a Cocoa, tanto para OS 10 como para iOS, es que cada vez se están utilizando más bloques, como lo que, yo no sé, cómo se habla. O sea, tú le pasas un bloque a un método, que es lo que tiene que hacer cuando termine de hacer aquello que está haciendo. Entonces es un patrón que funciona muy bien cuando, por ejemplo, un método, el código de ese método se va a ejecutar en segundo plano, pues tú le pasas un bloque que es lo que tendrá que ejecutar cuando termine. Entonces nunca te quedas, digamos, atascado. Es una técnica similar a la que se usa en Node.js.
Sí, justo lo que te iba a decir yo,
Claro,
efectivamente.
efectivamente. Es todo lo que sea, o sea, eliminar todas las funciones, o en nuestro caso, métodos que sean síncronos. Que todo pasa a ser síncrono y simplemente le pasa, en el caso de Node.js, pues le pasas una función que ejecute cuando tenga que ser, léete este fichero del disco duro y cuando termines, haz esto con ella. Esa es un poco la idea. Pues aplicar eso también en Objective-C, en vez de pasar una función, pues pasas un bloque. Yo veo que cada vez los bloques se están utilizando cada vez más en Cocoa, o sea, se están metiendo en todas partes y creo que es algo bastante bueno, nos va a ahorrar bastante trabajo y da la impresión de que con respecto a multitarea, pues van en dirección a una arquitectura así similar a Node.js.
Sí, vamos, yo también he notado esa tendencia, digamos, desde que introdujeron los bloques en Objective-C, que sí, que es una tendencia que yo veo, por ejemplo, en iOS, yo creo que se ha visto claramente que, por ejemplo, todo el tema de Core Animation ha pasado de funcionar como funcionaba antes, lo ha metido todo con bloques, y
Ah,
eso, desde que introdujeron los bloques y Grand Central Dispatch y todo esto. Desde luego, la programación asíncrona y de multitarea, vamos a ver, simplificado tremendamente, ¿no?
está al alcance de personas normales que antes, bueno, tenías que tener unas barbas tremendas.
Tipo Richard Stallman.
Ese plan, sí, o sea, saberte los POSIX threads de arriba abajo, o sea, una locura, ¿no? Ahora es para seres humanos normales. Está muy, muy bien. Y en general, a mí lo que más me ha gustado desde el punto de vista así técnico del WWDC, de las novedades, es algo que yo creo que seguro, seguro que podemos hablar porque ya era público antes del WWDC. Lo que pasa es que estaba público, digamos, en el sitio web del LLVM. Eran las novedades en el lenguaje de Objective-C, que luego por Twitter me corrigieron, que no son novedades en el lenguaje, sino en el compilador. Y bueno, vale, vamos, vamos. Tiene razón el hombre este, no voy a discutir, pero son cosas que hacen muchísimo más cómoda la programación. Yo en estos días he estado utilizando la versión beta, la 4.5 de Xcode, que ya incluye estas modificaciones. Me imagino que la 4.4 que acaba de salir ahora con Mountain Lion también debe tenerlo, las novedades estas incluidas. Y
Sí.
realmente hace muchísimo más fácil y más amena la programación. O sea, olvidarte definitivamente el synthesize, pues es, vamos, a mí es una maravilla. Y una de las acciones más interesantes para mí fue la de las novedades en Objective-C. Es que allí en el WWDC lo publicitaban, digamos, como novedades en el lenguaje. Y hay otra sesión que es de novedades en LLVM,
Sí.
que eso fue una de las pocas que me sentí realmente tentado a levantarme y hablado de todas las novedades que tiene Objective-C. Pero ahora vamos a hablar solo de C++. Espérate que me voy, porque por Dios, no.
Qué infierno.
No sé, sí, 40 minutos durante los cuales me volví a convencer que C++ nunca más en la vida, ¿no? Y luego, pues, parece algo hecho que si puedes complicarlo, ¿para qué simplificar?
Hay que comer de ello, hombre.
Hay bastantes novedades en, digamos, el soporte a C++, creo que 11 me parece que sea, no, no, o lo que sea. Pero lo interesante ahora era la otra charla en la que se habla de Objective-C. En general, en las charlas del WWDC la gente siempre aplaude cuando cuentan, dicen algo así que parece interesante, la gente se pone de pie y aplaudir y tal. Y a este pobre hombre nadie le aplaudió. ¿Por qué? Y era hasta que ya el tío iba a ver aplaudir esto porque esto sí es interesante. Ya, yo ya me puse de pie a aplaudir por como un mono. Para mí es una maravilla, es que los métodos que implementas en el punto M ya no tienes que declararlos necesariamente, ni tienes que ponerlos en orden para que el compilador los vea antes de que los use. Son un coñazo espantoso. Pequeños métodos así útiles, simplemente lo implementas en el punto M y ya está, y te olvidas de chorradas.
Sí.
Pues vamos. A mí por lo menos me ahorra un montón de trabajo.
Sí, o cosas como lo que estás diciendo de los literales, los arrays o los diccionarios literales, que son cosas que en muchas partes del SDK se utilizan, pues para pasarlo como parámetros de llamadas, y antes era
Coñazo.
muy tedioso, bueno, sí, un coñazo declararlos, porque era súper súper larga la, como todo tiende a ser en Cocoa, hay unas declaraciones con nombres muy largos, etcétera. Más luego tienes que acordarte de poner el nilo al final para marcar el final. Bueno,
No, esto
era.
no tiene comparación.
Qué
Para mí
va.
es una maravilla, sobre todo son métodos que aceptan que sea un array o un diccionario como un parámetro. Es que lo metes ahí ya directamente.
Sí. Aparte que el código queda mucho más legible, evidentemente, porque se ve claramente cuál es la intención.
Yo creo que lo único que falta es a lo mejor hacer algo para los conjuntos, para los en este set, que no hay nada. No estaría más. Yo he visto que han hecho como un análisis estadístico y llegan a la conclusión de que los conjuntos, los sets, no los usan ni Blas.
Es
Entonces
posible, es
yo
posible.
debo de ser pariente de Blas porque yo sí lo uso.
Tú los usas.
Comprueba. Tener que no tener ya un literal para esto, pero en fin, yo imagino que a la larga lo pondré. Yo creo que lo más sencillo sería utilizar la misma sintaxis para el array y simplemente no aceptar nada repetido y punto. Ya está, ya tienes un literal para un conjunto. Habrá que meterse ahí en el foro este del LLVM y hacer lobby para que
Sí,
incluya.
lo que pasa es que aquí en IoT siempre tienen el problema de que tienen que mantener esa compatibilidad con C al menos,
Sí.
entonces la sintaxis tiende a ser un poco extraña, ¿no? Un poco particular, ¿no? Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, la sintaxis de los bloques
Sí.
ya es un poco rara, del sombrerito y la llave y tal.
Es que el sombrerito, por lo visto, era el único operador. Yo no sé si esta palabra que voy a soltar existe, monario o unario, que estaba disponible y que no era sobrecargable por C++. Realmente el problema, para variar, es.
Ah, era C++. Bueno, sí, es verdad. Ahora que lo dices, creo que haberlo recordado, sí. Pero bueno, por ejemplo, que todo vaya con arroba adelante, pues creo que es también pues para mantener esa separación entre las partes que son de C o C++, en este caso, no sé, y lo que es Objective-C, mantener esa compatibilidad siempre.
Es un rollo porque es marcar no lo que es excepcional, como era antes cuando se estaba desarrollando el lenguaje, sino lo que ya es la norma. O sea, lo que es absolutamente anormal hoy es utilizar una cadena de C. Un NSString es lo que usamos permanentemente. Por cierto, acabo de recibir de Amazon un libro que se llama Masterminds of Programming. Espera, te lo voy a mandar. Masterminds. Que son entrevistas con creadores de lenguajes. Y hoy, precisamente entre ayer y hoy, me he leído la entrevista con Brad Cox y Tom Law. Objective-C está realmente muy muy bien. Yo voy a ver si escribo un artículo y pongo así las perlas. Me ha parecido que es precisamente donde le dan más caña a C++. Está muy bien. Son entrevistas realmente interesantes. Y bueno, hay un montón de lenguajes ahí, desde PostScript, APL, Haskell, Perl, C++, por supuesto, ahí está. Es, la verdad es que es un libro muy recomendable. O sea, cualquier friki digno ese nombre, yo creo que debería leérselo. Y es, yo no conocía este libro, lo encontré en Amazon de chiripa. Instantáneamente lo compré, que me pareció muy interesante. Y la parte de Objective-C, o sea, te aclara muchas cosas de cómo fue diseñado el lenguaje, por qué, por ejemplo, por qué no tienes herencia múltiple. Tan sencillo como que, porque Smalltalk no lo tenía. Realmente lo que están haciendo era como un calco de Smalltalk encima de C.
Sí, bueno, la herencia de Smalltalk yo creo que se nota a lo largo y ancho de todo el Objective-C, sí.
Y me parece que, yo no sé si era Tom Love o Brad Cox que decía que querían un lenguaje orientado a objetos. Habían visto lo poco que habían visto lo que estaba haciendo, ¿cómo se llama? Strustrup con C++, no les
conocía
nada. Y no podían utilizar Smalltalk porque parece ser que por aquel entonces Xerox no lo licenciaba ni de broma, o por lo menos a precios razonables. Fue lo que les llevó a inventarse un lenguaje nuevo. Y realmente es bastante interesante. Es un libro muy, muy recomendable.
Bueno, luego la siguiente pregunta es, ¿por qué Java no tiene herencia múltiple?
Pues,
¿Por qué? Pues porque no la tenía Objective-C.
Pues puede ser, ¿no?
No, eso te lo garantizo yo que es así. O sea, por mucho que renieguen los javeros de ello, y esto no me lo he inventado yo, lo ha dicho uno de los creadores de Java, que ahora no me acuerdo del nombre, pero tengo por ahí, precisamente en Evernote, tengo por ahí la referencia del artículo. Lo voy a poner en las entradas del blog también. Bueno, pues Java fue un esfuerzo de tres personas.
Gosling se llamaba.
Sí, uno era James Gosling y el otro... Espera, es que estoy abriendo Evernote a ver... Ahora sí, sobre la marcha, a ver si no me peta aquí el Mac y os lo comento. Bueno, pues esta persona, uno de los tres creadores, uno de ellos era, bueno, le gustaban mucho las máquinas Next, que por aquella época ya existían, estaba como muy empalmado con ellas, y con el Objective-C, que era naturalmente el lenguaje que traía Next Step y, bueno, todo lo que es el precursor de los Macs de hoy en día, ¿no? Y entonces le gustó tanto el sistema que tenía implementado las máquinas Next y el Objective-C y tal, que muchas de las características, como por ejemplo, pues que el tema de que tenga herencia simple, de que la herencia múltiple se imite a través de interfaces y ese tipo de cosas, vienen derivadas directamente de Objective-C. Y él lo ha reconocido públicamente, o sea, no es que me lo esté sacando de la manga, ¿eh?
Pues no lo sabía, es interesante. Y otra cosa que yo vi hace poco es una conferencia de software libre que se llama FOSDEM, me parece, y había varias charlas sobre GNU-STEP, que es, digamos, un poco el hermano pobre de Cocoa, la versión de código abierto que no tiene una comunidad así muy grande alrededor, pero hay cosas muy, muy interesantes. Hay una charla de un tío que también escribe libros sobre Cocoa y contaba que una de las grandes ventajas que le veía a Cocoa es que por fin podía utilizar Objective-C en ordenadores baratos. Produce un silencio tremendo, no sé si ya sé que suena raro decir que un Mac es barato. Un cacharro de Next costa $5,000 hace 15 años y eso
sí, sí.
Cualquiera.
Sí, sí, que lo estaba una salvajada, es verdad.
Y hay cosas interesantes, conviene echarle un vistazo un poco a GNU-STEP. Yo creo que hay cosas ahí bastante interesantes. Es casi imposible de instalar, yo he estado dedicado casi el fin de semana completo dedicado a esto, primero intentando instalarlo en una máquina virtual de FreeBSD, luego en Ubuntu, en fin, es de locos. pero en cuanto vuelva a tener tiempo, creo que voy a dedicarlo a esto, porque hay cosas ahí que son bastante interesantes, incluso para nosotros. No es como solo el primo pobre, tienen cosas bastante chulas y hay gente muy buena trabajando en pronto.
Sí, otra experiencia interesante que yo creo que lo comenté alguna vez es cogerse el código fuente que creo que el CERN lo tiene publicado, porque yo lo he visto, del primer navegador y el primer el HTTPD y el HTTP, que fueron el primer navegador y el primer
Sí.
servidor web,
En efecto, sí.
que escribió Tim Berners-Lee en su Next, y claro, está escrito en la BOTC de la época. Pero
¿Pero
bueno,
tienes el enlace de eso?
pues lo buscaré, porque yo estuve, creo que está en una página del CERN, además que lo publicaron pues a raíz de algún tipo de aniversario o algo así. Lo buscaré, si no, lo pongo en las entradas del blog.
Pues
Pero
sí,
bueno,
sería
que ves
interesante.
el código y dices tú, bueno, es razonablemente parecido a lo que estoy programando hoy para un iPhone, por ejemplo.
Sí, la verdad que es notable. E incluso yo no sé si los que peinamos canas nos acordamos de la primera versión de Doom y de Quake. Y se desarrolló, se hizo en un ordenador Next, lo ponía en los créditos al final de todo. El Carmack, creo que era un tarado de los Next.
Sí, sí,
Cantaba
sí.
el ordenador y desarrolló las dos primeras versiones de esos juegos en la máquina Next. Es bastante chulo. Aquí, yo, de hecho, la primera vez que oí hablar de un Next fue cuando terminé de matar al último monstruo de Doom, que decía Develop on a Next Machine. Yo, coño, ¿qué demonios está esto? Ya no sé, iba a buscar. No, no sabía yo que años más tarde pues, me iba a dedicar a esto.
Sí, eran unas máquinas. Yo tuve la suerte de poder, porque cuando yo estuve en la universidad tenían una allí, no sé para qué, no sé para qué, pero tenían una y a mí me dejaban jugar con ella. Con lo cual estoy muy agradecido a aquel departamento de la universidad de que me dejara jugar con aquel juguete que les había costado no sé cuánto.
Un pastizal por
Un
lo
pastizal, porque además era con monitor en color, o sea, era. O
nivel.
sea, para la época que yo me acuerdo que debíamos tener PCs con Windows 3.11, si llegaba, no sé si era 3.11 o Windows 95 para la época. Y claro, llegas a aquella máquina con aquel pedazo de monitor que debía ser. Bueno, a mí me parecía inmenso, igual era un monitor de 17 pulgadas, pero para aquella época era salvaje.
Claro.
En color, vamos, aquella máquina con aquel interface galáctico, bueno, era impresionante.
Y volviendo, digamos, al UDC, que
Sí, que nos hemos vuelto a ir por las ramas otra vez.
volvemos a huir de esto. Yo creo que otra de las cosas así realmente interesantes que contaban ahí es eso donde tendrás que poner el pitido, ¿eh?
Sí.
Es esta como table view así hormonada. Que en cuanto salga iOS 6, yo recomendaría a todo el mundo echarle un vistazo, que es soluciona un problema que era muy molesto no tener tablas de verdad y permite, yo no he tenido tiempo para trastear así a fondo con ello, pero te permite hacer layouts, así presentaciones de datos muy, muy interesantes, o sea, cosas muy vistosas y con muy poco código. Como te decía antes, yo voy a ir ahora en octubre a la StrataConf en Londres, que es una conferencia de todo lo que se llama ahora un poco Big Data, o sea, gestión de bases de datos brutales. Y yo creo que estoy convencido que el iPad es un cliente muy bueno para data mining, no tener los datos ahí metidos, pero sí poder explorarlos con interfaces de visualización así originales y uniendo eso a la posibilidad de, digamos, manipular directamente con la interfaz táctil los datos, yo creo que lo hace un cliente para la visualización de datos muy interesante. Y esa mete el pitido, esa table view hormonada, yo creo que puede ser una herramienta fundamental para esto, facilitarnos muchísimo la vida. Yo creo que realmente desde el punto de vista técnico, esas son, digamos, las grandes novedades que ha habido. Había muchas cosas que yo me esperaba y que luego no aparecieron. Yo esperaba que se simplificase bastante el desarrollo con iCloud. No ha sido así. Esperaba que saliera un SDK para la Apple TV. Tampoco.
Tampoco.
Si hablase algo de un iPhone 5, tampoco. Pero en el apartado así de multitarea hay cosas bastante interesantes, tanto en el iPhone como para OS 10. Parece que hubiera ahí esperanza con respecto al sandbox, que no sea así algo tan draconiano. Algunos parece que no están de acuerdo y se están largando de la App Store, o sea que igual estoy equivocado. Y realmente en ese sentido la novedad en cuanto a la no sé si puedo decir el nombre, en fin, la Table View esta con pues es algo realmente muy muy interesante. Pero yo lo que recomendaría a alguien que esté pensando en ir al WWDC es que si va exclusivamente por cuestiones técnicas, yo creo que no vale la pena, porque es mucho dinero y de esta vez me parece que tardan como 2 semanas en hacer públicas
Sí, este tardaron muy poco, la verdad.
como 2 semanas.
Sí, el año pasado tardaron mucho más y esta vez fue eso. Desde que terminó, no sé si llegaría a 2 semanas, vamos.
Yo estaba todavía con el jet lag cuando salió.
Sí.
No tardaron mucho. Lo que sí vale la pena es por el networking. Eso es para mí la principal razón para ir al WWDC. Conocer gente y ver un poco el ambiente que hay allí en San Francisco, la zona de la bahía, es tremendo. O sea, es otro mundo. Porque el WWDC tiene, digamos, como varios aspectos. Tienes la parte técnica, así de ir a las charlas, los laboratorios, que los laboratorios pueden ser extremadamente útiles si estás con un problema muy gordo. Y luego está, digamos, la parte así social, o sea, las fiestas, que es muy importante. La peregrinación, esta que organizan hasta Cupertino, es algo bastante interesante. Te pillan recogen con un autobús y te llevan a Cupertino, en fin, a la tienda de Apple. Y eso, en fin, aparte de pues comprar algunos encargos que me habían hecho.
Sé yo de uno que estaba muy interesado en una gorra.
Efectivamente, hay uno que está bastante obsesionado con la gorra.
Sí, y que además va a estar en este podcast la semana que viene, o sea que...
Pues decir que grabe con la gorra puesta, ¿eh?
Ya se lo diré, ya se lo diré.
Y la gorra que tiene el emblema así bordado, es decir, es táctil y accesible. Ojo, al detalle, ¿eh? Se cuidan hasta los más mínimos detalles ahí. Pues eso, en fin, está interesante y tal, pero realmente lo mejor es que sales desde San Francisco, te vas hasta Cupertino, que está, digamos, en el extremo sur de la bahía, y vas pasando por un montón de pueblos, pasas por Palo Alto, pasas por Mountain View, pasas por Menlo Park. Es decir, en 60 kilómetros recorres, digamos, sedes de empresas de tecnología más de lo que hay en toda España.
Sí, claro, recorres la florinata de la cima tecnológica, ¿no?
Tanto que yo recomendaría, yo el año que viene, que quiero ir, yo lo que haría sería alquilar un coche e ir a mi bola, porque realmente en el autobús te meten en una autopista y hasta que no llegas a la sede ahí en Cupertino, al Infinite Loop, y no ves nada. Y realmente lo interesante es, bueno, interesante para gente rara como nosotros, es ir en todos estos pueblos y, pues, qué sé yo, ver la sede de Facebook, donde se fundó Google, donde está el parque de Xerox, donde se fundó, donde estuvo Sun Microsystems.
Sí, hombre, además imagino que, bueno, claro, luego si ya tienes contactos dentro, pues
Pues era curiosear,
sí, puedes ir a curiosar un poco más, ¿no? Yo creo recordar que O sea, si vas a Cupertino y conoces a alguien dentro, pues te pueden ir, por lo menos te puede pasar hasta la cantina, ¿no? Hasta la cafetería y comer allí. Bueno, ya es un paso más.
Ya es un paso más, o sea,
Ya.
ya has pasado de la tienda.
Eso, ya has pasado de la tienda, ¿no? Que yo recuerdo, no recuerdo ahora quién, pero sí contaba la experiencia de que eso, que tenía un conocido en Apple y que la había invitado a comer y que entonces lo había comido en la cantina, que bueno, es donde come todo el mundo, vamos.
¿No, no habrá sido Fernando Torcelli el que os
Sí,
estuviera con?
no sé si fue Fernando o fue Jonathan. Ahora mismo no acuerdo cuál de los dos, pero sí, creo que fueron ellos. Uno de los dos, sí recuerdo que con toda la experiencia que tenía, que conocí a alguien que trabajaba en Apple y que lo había invitado a comer y
Yo
tal.
creo que sí, que estuvieron por ahí.
Y creo que fueron ellos también que también conocían a alguien en Google
Yo creo
y
que
eso.
sí, yo creo que sí.
Sí.
Ellos estuvieron como 3 meses por ahí.
Sí,
Entonces,
estuvo una buena temporada, claro. Entonces les dio tiempo a explorar aquello.
yo no sé si esto a lo mejor se puede hacer publicidad a la competencia. Si quieres, metes un pitido, pero la entrevista de ellos en Icharras es muy interesante porque te dan una visión de quien estuvo ahí 3 meses en San Francisco. Es raro.
Sí. No, yo no sé si incluso lo comentamos la otra vez porque sí, además creo que lo grabaron en dos episodios porque la experiencia fue larga, entonces grabaron dos episodios con los chicos de Charlas y la verdad que está muy interesante, vamos, si tenéis ocasión de bueno, estos son, ya voy a contar un poco la historia, son dos chicos, pues Fernando y Jonathan, que bueno, Fernando es programador y Jonathan es diseñador. No sé si habéis eso, igual si tenéis un Mac, pues igual habéis visto una aplicación que se llama Squire, que es la aplicación que estaban desarrollando ellos, en plan una especie de media center para películas y series y tal. Y entonces, ni cortos ni perezosos, se cogieron su aplicación, su idea, se fueron a San Francisco y se patearon todo Silicon Valley. Bueno, no sé. Ya tenía, por lo que cuentan ellos, ya llevan ciertos contactos ya preparados y tal, pues para presentar su idea y buscar capital de riesgo, ¿no? Lo que suele hacer todo el mundo allí en Silicon Valley, pues ellos lo intentaron allí, ¿no? Entonces tuvo una buena temporada y bueno, ya de paso, pues hicieron turismo friki tecnológico por allí también. Y la verdad es que cuentan toda la experiencia y es muy, muy interesante, ¿no? Yo recomiendo que os escuchéis esos dos capítulos, porque, bueno, el podcast también está muy interesante, pero bueno, en este caso,
Vamos a limitar la publicidad.
digamos, no, no, lo digo más que nada porque Charlas es un podcast de temática maquera también, ¿no? Y en este caso, la experiencia que hablan ellos, yo creo que interesa a cualquier desarrollador, sea maquero o no,
Sí.
porque la verdad es que la experiencia de cogerte tu idea, o sea, de tener, los arrestos, y es que a mí no me gusta decir otras palabras, ¿no? Pero los arrestos de coger y decir, pues me voy a ir allí, voy a gastarme el dinero en ir allí, estar allí un mes, 2 meses, 3 meses para intentar echar a andar mi idea y buscar un inversor que me garantice que puedo llevarla adelante. Pues la verdad es que me parece, vamos, muy digno de elogio y una experiencia de la que deberíamos aprender todos un poco, ¿no? Pondré los enlaces a charlas. Y además, aquí los podcasts no son competencias, son colegas.
A ver, muy bien. Entonces, lo que te decía, yo lo que recomiendo realmente es el que quiera ir al WWF es que vaya si tiene alguna inversión hecha en el mercado, pues que está desarrollando una aplicación, que busca socios, capital, lo que sea, bueno, en mi caso, pues estás haciendo formación. Para eso realmente es incomparable. O sea, el porque ahí realmente tienes todo el mundillo de iOS y de iOS 10 reunido, encerrados todos en un mismo edificio. Entonces es una experiencia única. O sea, yo el último día, el viernes, después de comer, no, un poco antes de comer, pues estuve charlando con un tío que trabajaba, uno que trabajaba en la NASA, otro que trabajaba en Tesla, los fabricantes de coches eléctricos.
Sí.
Y otro que trabajaba en Pixar.
Casi nada.
Es que no tiene comparación. O sea, eso fuera de San Francisco es imposible.
Claro.
Y en el UDC es que además están todos encerrados ahí dentro de este edificio. Pero realmente es una experiencia única. Y ver, digamos, lo que es todo el mercado de la tecnología que hay en San Francisco es algo impresionante, porque es muy distinto de aquí en España. De hecho, alguna gente me preguntó mientras estaba ahí, porque mientras estaba en el WDC, no recuerdo exactamente quién era, alguien de una empresa de ahí, que decía que a todos los que estáis en el WDC, si me conseguís a 4 desarrolladores buenos, os pago $90,000 o algo así. No recuerdo la cantidad, pero era exagerada. Y hay una demanda enorme de desarrolladores buenos, tanto de iOS como de algunas otras tecnologías, como por ejemplo Node.js. Y es que es un mercado que no tiene nada que ver con el que hay aquí en España, más con lo que está cayendo. Y mucha gente me preguntó, bueno, ¿qué recomendar si quieres irte a trabajar a Estados Unidos? De hecho, he terminado recientemente de escribir un artículo que todavía no sé muy bien cuándo lo voy a poner en el blog. Ya avisaré en Twitter cuando esté publicado. Pues, ¿qué es lo que yo recomendaría, por lo que he visto, de alguien que quiera irse a buscarse la vida por allí? Y hay una demanda muy, muy grande en estos momentos de desarrolladores. Por lo menos de desarrolladores iOS, que es lo que más veo. Y me llegan muchas demandas por LinkedIn, que yo normalmente lo repaso al grupo de alumnos. Pero no solo de empresas de aquí de España, de fuera también.
Sí, no, está claro que es una tecnología
que está
en alza brutal, vamos.
Ahora mismo. Y es, yo creo que es muy buen momento para ir, porque aquí la cosa está bastante fea, no tiene pinta de que vaya a mejorar, y ahí al contrario está en pleno boom.
Sí, bueno, allí supongo que el problema principalmente será el tema burocrático de permiso de trabajo y ese tipo de cosas, ¿no?
La cuestión es que normalmente esto lo gestiona la empresa que te contrata. O sea, yo lo que recomiendo, digamos, es conseguir que te...
Eso me refiero. O sea, necesitas
aquí.
No irte allí a buscar, sino ya...
Es muy, muy difícil.
Que te coja ya una empresa de allí y te gestione el poder trasladarte allí y todo esto, ¿no?
Sí, yo cuando estuve en el Vigner Ranch, yo estuve una semana encerrado en medio de un bosque. Más aislado, imposible. Y mientras estuve ahí, pues recibí 3 ofertas de trabajo muy, muy buenas. 2 de Google, o sea, decían, bueno, ¿a qué te quieres dedicar? Pues si quieres hacer tal cosa, pues vete a Mountain View, y si no, pues a Nueva York. Y te gestionamos todo, o sea, la visa está H1B.
Sí.
Además, hay cierta época del año en que porque lo hacen más o menos a la vez. Que suele salir, digamos, las visas estas más o menos por estas fechas. Entonces hay que haberlo presentado ya con cierta antelación, pero eso te lo gestiona toda la empresa.
Sí.
¿No? El problema que hay ahí es la falta de personal. O sea, la dificultad de encontrar desarrolladores buenos.
Sí, ahí tiene una necesidad de talento tremenda.
Cazando pues, por todo el mundo. Entonces, claro. Hoy por hoy, un desarrollador, esperamos que nunca vas a tener tanto para ganar como... Bueno, y tampoco que perder. Yo porque por cuestiones familiares no puedo irme así, porque sí, pero si no.
Si no, igual estaba grabando esto desde Mountain View.
Pues Francisco, clarísimo. Entonces, yo creo que como ese tipo, en ese sentido, es una inversión única, el WDC. Yo, de hecho, el año que viene voy fijo, a pesar de las 26 horas de vuelo y el pastizal que cuesta esto. Yo creo que... Pero hay que tener en cuenta que debes de ir más por el networking que por otra cosa. Si no, pues igual te vas a sentir defraudado, porque vas ahí. Si además tienes mala suerte, como he tenido yo, que la mayoría de las sesiones que más me interesan coinciden en el mismo día.
Vaya.
Misma hora, pues. Pago $1,200. No sé cuánto del pasaje. Chorrocientas horas de avión y encima me pasa esto. Poder luego en tu casa cómodamente.
Ya.
En ese sentido realmente no vale la pena. Realmente no vayas por eso porque es una tontería. Ahora, por estar ahí en la meca del friquismo informático.
Es una buena oportunidad.
Esos 40 minutos con el que pude charlar con esta gente, es que es imposible aquí en España. O sea, con un tío, otra gente es lo otro, nada más, otro en Pixar, es totalmente imposible.
Claro, no, desde luego. Bueno, pues nada, creo que vamos a dejarlo aquí ya, porque si no, nos... seguimos aquí hablando de fricadas.
Nos van a dar aquí las 2 de la mañana.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que esto lo estamos grabando un jueves y mañana hay que currar, hay que madrugar, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que hemos hablado del WWDC, de lo humano, de lo divino. Y de otros muchos temas nos hemos ido...
Alejado un poco, sí.
Sí, pero bueno, creo que en general bueno ha estado más o menos todo en la misma órbita de lo que es el evento de Apple, porque en realidad el WWDC es un evento de Apple, entonces creo que ha estado todo bastante dentro de la temática, ¿no?
Una cosa que quería hablar, en fin, igual no da tiempo, voy a escribir un post en el blog, es sobre la charla de Aaron, que dio en la tienda de la Apple Store, que en Stockton, que está ahí al lado del Moscone. Uh-huh. Y yo creo que fue bastante interesante y yo creo que es muy aplicable a la situación actual en España. Básicamente se centra en que no hay que dejarse llevarse por... burbujas y lo que te dicen que es lo guay en el momento, sino centrarse en aportar valor a uh-huh. clientes, y que él durante muchos años le decían que estaba loco por dedicarse a dar formación para Apple. Luego Apple se puso de moda,
sí.
Y ahora todos lo ven como un visionario. No, es que él veía que realmente en Cocoa era algo útil, realmente tiene una utilidad de fondo, y que hay que centrarse un poco en eso, ¿no? Hacer cosas útiles que aporten algo a tus clientes, y yo creo que es una visión bastante buena, y que es en lo que tendríamos que centrarnos aquí un poco en España. La burbuja inmobiliaria, eso ya pasó, hay que dedicarse a cosas útiles, y yo creo que la tecnología y la informática es algo que está muy a nuestro alcance. La inversión para montar un negocio en esto es mínimo si lo comparas con otra cosa. Pero en fin, ya soltaré el... Voy a reproducir el rollo de un artículo que creo que es interesante. Y que...
Sí, además es un tema muy de moda, ¿no? Precisamente no hace muchas semanas hubo también cierto revuelo con un artículo que sacó Enrique Dans, contestó Bonilla, de si había buenos o no había buenos programadores en España. Y bueno, creo que fue un debate bastante interesante porque, bueno, yo sí creo que hay buenos desarrolladores en España también, vamos. Pero claro.
No hay buenas oportunidades.
No hay buenas oportunidades, claro. Si no tienes empresas que hagan... productos, yo creo que es el principal problema, que aquí no tenemos empresas que hagan productos. Solo dan servicios y ahí siempre vas a tirar a la baja. Entonces, pero bueno, eso sería otro tema para
darlo eso para nosotros.
Sí, sí, para otro podcast, vamos, entero. Podríamos estar ahí otras 2 horas hablando de este tema.
Muy bien. Pues nada, si quieres seguimos así de viaje en viaje, es un podcast.
Sí,
y ahora
sí.
Un poco me voy a Colombia para un curso y luego me voy a la Strataga a Londres. Así.
Bueno, algún día tendremos que grabar ese que me prometiste de Corona y Lua.
Ay, pues sí.
Que lo tenemos por ahí pendiente.
Sí. Además estaba hablando con el cofundador de Corona.
Claro, pues información de primera mano.
Sí.
Pero bueno, ese un poco más adelante, cuando vuelvas de tanto viaje, a ver si lo...
Venga, pues hacemos
si
así,
un rato tranquilo para grabarlo.
Muy Muy bien.
Y bueno, nada, pues simplemente agradecerte una vez más que vengas aquí que a contarnos tus aventuras.
Lamento los problemas técnicos que hemos
Nada,
tenido, pero...
sí, hoy hemos tenido de todo. Hoy mala conexión de internet, cortes de corriente.
Pues,
Bueno, me tocó un poco más de trabajo a la hora de editar, pero nada más, no pasa nada. Esto se corta un
tienes que
pelotín.
poner los pitidos.
Sí. No, los pítidos. Que venga Apple a buscarnos después. Y bueno, nada más. Al resto de a la gente que nos escucha, pues recordarles que bueno, en el blog de WeDevelopers.com pues tenéis los métodos de contacto, principalmente por Twitter. Tanto, yo creo que está tanto nuestra dirección ya como la de Fernando, porque ya va a ser un habitual
Sí.
en estos temas. También hay un enlace al blog de Fernando donde, bueno, también comenta en más extensión sus aventuras y sus viajes, aparte de otros temas, o sea,
Sí, de hecho hay
de...
una sección del WF que está ahí para las batallitas contadas más o
Sí,
menos en directo.
sí, sí. Bueno, aparte que también pone bastantes artículos técnicos con temas de Cocoa y tal. Bueno, de hecho, por eso se llama Cocoa Mental, ¿no? El blog. Y que bueno, que también, bueno, pues si queréis contactar con nosotros, pues o hacernos algún comentario, bien por Twitter directamente o en el blog, tenemos un bonito sistema de comentarios con esto de Discuss, que puedes dejar ahí comentarios en la entrada del blog y bueno, comentarnos qué te parece o si quieres. O si queréis comentarnos algo de lo que hemos comentado, porque hoy hemos hablado de muchos temas y diversos. Cualquier cosa que nos queréis comentar, pues ahí estaremos, ¿no? Espero la semana que viene grabar otro podcast con el señor de la gorra, que hablaba antes con Fernando, y a ver si así, bueno, tres podcasts seguidos ya sería un récord absoluto para este podcast.
Y recuérdale que grabe con la gorra puesta, ¿eh?
Sí, no,
Usarla.
es lo primero que le voy a preguntar, si tiene la gorra puesta.
Muy
Y
bien.
como sé que va a escuchar este podcast antes de grabar el de la semana que viene, pues ya vendrá preparado.
Muy bien.
Entonces, nada, Fernando, pues nada, muchas gracias por estar aquí
Gracias.
y espero que vuelvas pronto
De
a
acuerdo.
contarnos alguna otra cosa
Cuando tú
interesante.
quieras.
Y nada más, pues nada, un saludo.
Hasta luego.